Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Salieron muchas preguntas complejas e importantes. Entonces, más allá de lo que comentamos y platicamos, seguramente mañana y pasado te vamos a hacernos cargo de eso. Yo me iré haciendo cargo, son muy importantes, todas. Entonces, en una sola hablada, vamos a decir, no basta. Pero bueno, nos encargaremos mañana y pasado penetrar con calma en todas ellas. Ahora miren, un comentario y luego una pregunta. Tú, mi amor, que te quedaste con una pregunta. Entonces, si la quieres hacer delante de todos, por mí está perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, pero primero voy a decir una cosa. Nada más este es un comentario relacionado con el proceso de despertar. Entonces, yo sé que algunas personas al inicio se les dificulta un poco más el despertar. Entonces, recuerden que son cuatro asentamientos de la atención. Y es muy sencillo. Atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a las emociones y atención a los pensamientos contenidos de la mente. Pues cuando a veces son imágenes y a veces es verbal. Entonces, cuerpo, sensaciones del cuerpo, emociones y pensamientos. ¿Sale? Entonces, para aquellos que se les esté dificultando permanecer despiertos, sabemos que hay dos anclas que pueden llevar la conciencia de regreso con gran facilidad. Un bote sin ancla, un barco, sin importar el tamaño, o un bote normal, si no tiene ancla, poco a poco va a ir a la deriva, y entonces se va pues, por donde lo lleve el mar, vamos a decir, donde estén las corrientes. ¿Ya vieron? Lo mismo le puede pasar a la mente. Empiezas viendo un coche rojo y terminas pensando en tu primo que vive en Australia, que tuvo un coche rojo acá. Entonces, ¿ya vieron? Se va la deriva. Bien, entonces lo importante es que sepas que hay un ancla. Eso es muy importante. Y las anclas son atención al cuerpo y atención a las sensaciones. Cuando alguien muestre dificultades para permanecer despierto en el presente, etc., lo único que tiene que hacer es anclarse. Así, cuando el ancla se echa, el bote no se puede ir. Se puede mover un poco de un lado a otro, pero francamente no se puede ir. Entonces, cada vez que te sorprendas, por ejemplo, distraído, divagante, que la cabeza te está dando muchas vueltas, etc., y que te estás quedando dormido, inmediatamente regresas al cuerpo y a las sensaciones del cuerpo. ¿Qué está el cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo? ¿En qué posición está el cuerpo? Y luego sus sensaciones. ¿Qué siente el cuerpo? ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Está caminando? Estoy atento de que camino entonces. ¿Está sentado? ¿Está haciendo lo que esté haciendo? Voy inmediatamente y lo anclo ahí. Es un ancla segura, es la más segura. Porque es lo más estable, ¿ves? Tu cuerpo ahí se va y no se va a ir. Tus pensamientos sí se van. Y entonces al irse, te puedes ir con ellos. Entonces vas al cuerpo y luego número dos.
¿Y lo estás viendo?
No,
¿no está ahí?
Sí, no, pero primero lo que me refiero es que cuando alguien experimenta que se está yendo y se está quedando dormido, lo primero es anclarse. Ya que estoy anclado en mi cuerpo, luego, ¿qué siente el cuerpo? Siento frío, siento calor, siento humedad. Ahorita hay una gran humedad y ya subió la... bajó, ¿no? Subió el calor, ¿qué es eso? Bajó, subió la temperatura, ¿no? Entonces inmediatamente lo registro. Ya que estoy bien anclado, a lo mejor si como lo que hablabas tú de que los pensamientos vayan pasando, etcétera, los puedo terminar de ver. Pero yo me estoy refiriendo cómo voy a un puerto seguro para quedarme ahí, y que no me vaya, que no me pierda. Y el cuerpo es segurísimo, las sensaciones son segurísimas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué siento? Entonces ya inmediatamente no se va el barco. ¿Ya vieron? Entonces cada vez que te sorprendas a ti mismo, dormido psíquicamente, olvidado de ti y pensando en algo sin sentido, entonces lo rompo, se llama romper el estado de sueño psíquico y volver al presente. ¿Ya vieron? ¿Y cómo? Anclándose. Ahora fíjense, un añadido. La mente, todos sabemos, tiene dos actividades. Una actividad que es dirigida y una actividad que es no dirigida. La actividad dirigida es cuando pensamos, hablamos, cuando planeamos, cuando leemos. Es el uso de la mente de manera dirigida, asertiva. Como cuando dos amigos se ponen a charlar y empiezan a recordar algo que hayan hecho o lo que sea. Eso se llama pensamiento dirigido. Pero el que verdaderamente es el problema no es ese. Ese lo tienes que usar cuando lo necesites. Pues, lógicamente, convives con gente, lo vas a usar y vas a pensar y vas a trabajar. El pensamiento dirigido. Pero hay otro que se llama pensamiento no dirigido. Se le llama en psicología, se le llama flujo de conciencia, el estado natural, el estado de vigilia. O sea que la psicología le llama estado natural, el estado de como que está bien, bueno, como que es lo que está bien, porque no están juzgándolo como bien o mal, que es normal que suceda. Estado natural, el estado de vigilia. La persona, uno, al controlar los pensamientos, tú tienes el control. Tú eres el que los diriges, ahí sí estás dirigiendo tus pensamientos. Pero de la otra manera, no es así. De la otra manera ya se soltaron, ya estás pensando en una cosa, ya estás pensando en otra. Cualquier idea te distraes, ves una cosa y te remite a otra. ¿Sí me están siguiendo en esto? El obstáculo es ese pensamiento no dirigido, el que debe ser vencido. Y que finalmente cuando la persona despierta, él ya no aparece. Entonces, ahí nuevamente, si quiero crear algo a nivel imaginativo, a nivel lógico, lo puedo hacer, pero de manera dirigida. Me puedo sentar y puedo ser el hombre más creativo y soñar cualquier cosa, y como un arquitecto, vamos a decir, o una persona que se imagina cosas, pero está un poco más dirigido. ¿Ya vieron? El otro es que de plano estás en la baba. ¿Viste? La baba es cuando ya te empieza a escurrir acá. Entonces quiero decir que tienes que tener mucho cuidado. Porque verdaderamente roncas. ¿Qué pasa?
Maestro, mi pregunta apuntaba cuando uno contempla algo, por ejemplo, contempla el mar, el río. Uh-huh. Ajá. ¿Dónde está esto que usted dice? Si eso es también presencia plena o estoy yo.
No.
¿Cómo por eso?
No. A ver, si tú estás en conciencia y en presencia y observas el mar, dices, observas un atardecer, lo más seguro es que va a ir con, ves que yo dije niveles de penetración en el nirvana, ¿te acuerdas que lo dije? El primer nivel, vamos a decir en chiquito, en una meditación, es lo que vivimos ahí, ¿no? No hay pensamientos y hay conciencia. Pero lo que tú estás diciendo es que cuando tú contemplas, se llama vía contemplativa en el cristianismo, ¿no? Entonces, la vía contemplativa quiere decir que estoy en presencia y contemplo a mi alrededor, pero no pienso en ello, nada más lo contemplo. Entonces, están las formas, pero no los nombres. ¿Ves? Desde uno que nace y somos pequeñitos, entonces siempre aprender, lógicamente eso es a fuerza. Se ven los objetos y se le tiene que dar nombre a todo. Entonces, perro, vaso, ¿no? Zapato, etc. Entonces, la costumbre de nombrar es fuertísima. Entonces, ves océano y entonces empiezas a pensar, ah, el océano, y este es el Pacífico, o es el no sé qué. Y yo digo, ¿eso qué tiene que ver? Con la contemplación del océano. No, si contemplas el océano en la mente en silencio, vas a penetrar en un nirvana un poco más avanzado, que llamamos conciencia de unidad. Porque aunque tú sabes que tú eres tú y el océano es el océano, como no hay un pensamiento que te separe del océano, ¿ya viste? Entonces te empiezas a sentir más fundido y unido. Y lo que realmente separa muy fuerte es el pensamiento. Cuando tú piensas en el mar o piensas en un árbol y le pones nombre, este es un laurel de la India, inmediatamente ya está la separación. Yo soy una persona, eso es un laurel de la India, y eso, ya viste, ah, pues esto es los, no sé, te lleva a cualquier pensamiento. El acto de pensar es un acto de separar al pensador de lo pensado. Se separa el pensador de lo pensado por default, o sea, inmediatamente, aunque no quieras. Cuando permaneces en la contemplación, más allá de un nirvana inicial de puro ser, se empieza a presentar, se empieza a presentir la unidad del ser, más bien sería en palabras, todo es el ser manifiesto en diferentes formas, como océano, como árbol, como hombre, como mujer, ya viste, el ser es un solo ser, y ahí se están manifestando las formas. Todavía no soy yo eso, eso es más adelante. Pero por eso ese siguiente paso, a través de la vía contemplativa, le llaman conciencia de unidad. ¿Ya viste? Llega un momento en que es muy factible, esos árboles hermosos que están ahí, te sientas y los contemplas, y llega un momento en que dices, es como si yo estoy unido a los árboles. Si se pasa a mayor penetración, dirías, yo soy los árboles, pero eso mejor lo dejamos para más adelante. Pero ya esa conciencia de unidad está hermosa, porque es la sensación de que todo está unido, ¿entiendes? Todo es el ser manifiesto de diferentes formas. Entonces debes de ver el océano ahí, pero desde el silencio, ¿sale? Entonces ahí está. Entonces sí se entendió lo del el ancla. Continuamente, si yo me voy, regreso. Y me voy y regreso. Krishnamurti, algunos de ustedes seguramente lo han leído, lo conocen. Él decía, estar atento de tu desatención ya es un estado de atención. ¿Ya vieron? Si yo estoy divagante y distraído, pues no me doy cuenta de nada. Pero cuando me doy cuenta que estoy distraído, entonces él dice, estar atento de tu desatención ya es un estado de atención. Ya vas a romper el sueño, ¿ya viste? Porque ya te estás dando cuenta que estás en la película, en una película de tu mente. ¿Ya vieron? Pero distingan esos dos factores, porque la gente puede pensar, cuando esto recién llegó a Occidente, de Oriente a Occidente, pues aquí es una cultura que la ha construido la mente, ¿no? Es una cultura científica, tecnológica, la construyó la mente. Entonces, parecería un poco que esa enseñanza es como que me va a dejar como idiota, porque después de estar así, no voy a... ¿Saben? Un día, bueno, eran unos señores que vendían maquinaria para las cuestiones médicas de diagnóstico, resonancias magnéticas, y estuve con dos de ellos, y eran japoneses, y yo feliz, porque dije, voy a hablar de todo este tema. Yo estaba hace muchos años, yo tenía 30 y algo, o sea, ya le di la vuelta. Entonces, pero platicando en esa ocasión, pues les dije, oigan, el zen japonés, y me decían, ¿qué? ¿Qué? No, el zen, pues ellos sabían de tomografías computadas, ellos vendían los aparatos. Entonces, todo lo de imágenes, pues. Y entonces, no, que el zen. Y por fin no me entendían que era shen, no sé qué, una palabra. Y entonces me dijo, shen. Y se hablaban entre ellos. Shen, 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 shen. Y le digo, sí, eso. Zen, zen japonés. Y entonces me queda viendo y me dice, eso no piensan en nada. Ya viste, y ellos son los creadores del zen. Entonces ya es un mundo, digamos, totalmente ya tecnológico, mental, o sea, es una potencia en el mundo, digamos. ¿Ya vieron? Entonces, la idea es esa, el pensamiento dirigido lo seguirá usando la humanidad, por supuesto. ¿Hasta cuándo? Ya veremos. Pero del otro lado, lo que se rompe es la divagación, la dispersión, estar en la baba, la luna, mente mariposa y chango bailarín. ¿Ya vieron? Ese es el que se va a vencer. ¿Sale? Y luego, cuando tienes más control, hasta el pensamiento dirigido lo puedes poner a un lado con los cubiertos, contemplas el océano, contemplas a las personas, ¿sabes? Puedes ir a algún lugar central donde haya gente caminando, y es hermoso darse cuenta que todos son el ser, es hermoso, y es el primer nivel de unidad, ¿ya viste? Entonces nace algo nuevo en el ser humano, ¿sale? Entonces, bueno, eso lo quería decir. Lo primero fue mucho lo que se dijo allá afuera. Hasta llovió. Entonces, para lavar todo. Entonces, seguramente nos haremos cargo de ello. Créanme. No se me olvidan las cosas. Dije algo, pero puedo decir más cositas. Porque fue mucho y fue una balacera, ¿entiendes? Y yo dije, ya. ¿A qué horas termina la hora? Bueno. Entonces, pero luego se dijo mucho y muy alto. Y aquí mi amor que está enfrente me dijo que quería hacer una pregunta de la trascendencia. Y yo dije que no, porque estábamos. Pero luego llegó de todo. Entonces, si tú lo quieres, puedes ser privado conmigo en este momento.
Yo, maestro, tengo demanda de hacerte muchas preguntas que están relacionadas con la trascendencia y la integración de la trascendencia. Así es que la verdad es que me gustaría mucho hablar en privado.
Ah, eso lo vamos a hacer.
Sí, sí, bueno. Claro que sí. ¿Quieres que pregunte algo? No, no. Bueno, yo prefiero privado, pero si
bueno,
quieres yo
entonces
pregunto
voy a hablar algo. Voy a hablar, está bien, lo hablamos después. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la trascendencia.
Bien.
Un poquito. Pero no es la pregunta que me quería hacer, pero hagan de cuenta que la conciencia completamente liberada, que hemos llamado, para ponerle palabras, la trascendencia, es no solo es inconmensurable porque no se puede medir, pero es inefable porque no se puede explicar. ¿Ya vieron? Está completa, es la vida liberada, es lo que eres, es el absoluto y no se puede explicar. Solo puedes apuntar un poco con el dedo, ven, afinando, para que la persona pueda ir avanzando y por sí mismo tener la experiencia. Pero lo que sucede es esto. Si vamos a la terminología que es muy útil, el shivaísmo de Cachemira, ¿ven? Entonces, en esa mitología está muy fácil porque está Shiva y está... Shiva es la conciencia pura, es la conciencia absoluta, es pura conciencia. Esa conciencia que dije que es estático, lo perfecto estático. ¿Ya ves? En contraposición a Shiva estaría su Shakti, que es su consorte, ¿no? Y esta consorte, entonces, se dice, la consorte es la mente creadora de realidades, es la mente que crea la existencia, toda la existencia la crea de manera dinámica la Shakti. Todo, hasta estos cuerpos, todo es Shakti, no hay más que Shakti. Entonces, y se dice, pero esta Shakti es tan inseparable de Shiva como el calor lo es de la llama. Entonces lo que tú eres es la, no seas esas dos partes, es una sola cosa, pero para efecto de explicarlo, como el consorte es pura conciencia y su Shakti es la creadora de realidades, la mente creadora de realidades. ¿Ya estamos? Hasta ahí va la cosa. Bueno, ¿qué sería una culminación? Que la persona estuviera simultáneamente conectado con la trascendencia y hubiera ejercitado su parte creadora y creativa y entonces poder manifestar y crear realidades. Ahorita el ser humano está aprendiendo a crear realidades humanas, individuales y colectivas. Pero esto no se para porque esto no tiene fin. ¿Ya vieron? Entonces, de gloria en gloria. Entonces, si quieres llamar un creador humano, puedes hablar de un creador cósmico y puedes hablar de otras cosas. Pero todo depende de la capacidad que una chispa, qué tanto se haya ejercitado en la parte Shakti para crear realidades. Hasta ahí me están entendiendo. Bueno, ahí están esas dos partes. Ese es el absoluto, la fusión de esas dos cosas. Bueno, mente creadora de realidades, conciencia pura, la Shakti, Shiva y su Shakti. Ahora, lo que sucede es que cuando entramos a ese principio septenario, ¿ven? Se explica, por ejemplo, en la mitología hindú con la respiración de Brahma. Todos la hemos escuchado, ¿no? Hay un punto en la que Shakti está con su Shiva, fundidos. No hay nada manifiesto, no hay nada fuera, ¿no? El cuento dice que entonces la Shakti ama tener hijos. Ama tener hijos. Ya les han oído eso que les he platicado alguna vez, ¿no? Y como ama tener hijos, siempre le está diciendo a Shiva, vamos a tener hijos. Nosotros decimos, oye vieja, vamos a tener un hijo. Pero ahí la Shakti le dijo, oye viejo, vamos a crear el universo. Y el otro dijo, espérate, eso está más complicado. Si un hijo es difícil, ahora el universo entero. Entonces, como ella quiere crear, siempre Shiva le está diciendo, amada mía, o vieja mía, no sé bien cómo le decía, pero así más o menos, mi chancha. Chancha de mi corazón. Así le dijo, exactamente, ya me acordé bien. Chancha de mi corazón, ¿sabes qué? No conviene. Ahí hay puros problemas, todo es dolor y sufrimiento. De plano, eso es la verdad. No, es que mira, a mí me gusta crear el universo y crear el universo. No quiero, no es, por favor, ¿cómo se dice? Tranquilízate. Mejor no tengamos el universo, no hay que crear nada. Pero finalmente ella sigue propulsando y entonces Shiva pues, le hizo el favor, ya me entendiste. Le hace el favor. Y entonces, ya que hace, ¿qué se hace? Pues el Big Bang ya de plano. Y entonces, ¡fum! Ahí va todo para afuera. Y entonces ha creado todo el universo, ya ve. Pero entonces luego los seres vienen a la existencia, experimentan y de alguna manera pueden experimentar muchas gracias, pero también desgracias, porque en honor a la verdad la existencia se experimenta en dualidad. ¿Ya vieron? Una de sus leyes ineludibles es la dualidad. Entonces, si se funde la dualidad, regresas a la trascendencia. Entonces, en esa dualidad, si hay dichas, pues hay desdichas. Si hay placer, hay dolor, porque es el mismo, es una necesidad de la existencia que hay esta dualidad. Entonces, para crear conciencia, fíjate muy bien, esto es rápido. Si tú te metes en una tina de agua y está ardiendo y caliente, inmediatamente cobras conciencia, ¿sí o no? Es rápido. Si está helada, inmediatamente cobras conciencia, ¿sí o no? Sí. Pero si la ves como te metes a la y se empieza a enfriar, llega un momento en que queda tibia, tan tibia que ya no me informa conciencia, ya no me doy cuenta de temperatura, ¿ya vieron? Entonces necesita las polaridades para despertar conciencia, ¿ya vieron? Si está tibiecita, necesitaría otra herramienta. Ahora tengo que buscar presión. Entonces muevo mi mano y me puedo informar. Pero si ya no me muevo, ya no siento la temperatura. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, derivado de este asunto de la famosa dualidad, entonces llegan todos los seres a reclamarle a la madre, la Shakti, le dicen, oye, ¿sabes qué? Sufrimos mucho y ayúdanos. Entonces él va con Shiva y le dice, entonces, oye, es que, ¿cómo se llama? Todos están sufriendo, todos quieren liberarse del sufrimiento. Y por... Te lo dije que eso iba a pasar. Yo soy experto, cada ratito me pasa. Entonces, así les dijo. Entonces, ¿sabes qué? Te lo dije que eso no convenía mucho. Pero ni modo, tú quisiste, no, pero es que ayúdame, no sé qué. Y dice, bueno, después de mucha discusión, ok, vamos a enseñarles a liberarse del sufrimiento. Y eso es lo que se llama entonces Shiva operando como el destructor. ¿Ya vieron? El destructor de la ignorancia, pero se le llama y se le concibe como destructor del universo. O sea, despierta a tal nivel a una entidad que la regresa directamente hasta la trascendencia. Sí, sí está un poquito la idea de esto. Y entonces ya, por eso ellos tienen la respiración de Brahma. ¿Qué quiere decir? Que se manifiesta una realidad y luego se reabsorbe. Así trabaja. Sale el aire y se reabsorbe. Las tres operaciones le ponen tres dioses, ¿no? Mitológicamente. Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el que manifiesta. Vishnu es el que sostiene. Y Shiva es el que destruye. Pero destruye a base de recordarle a cualquier criatura lo que es, y si lo hace a una comunidad o lo que sea, inmediatamente va de vuelta todo. Ahora sí me están, y entonces eso es lo que yo he llamado en mis pláticas a veces el yo-yo, que el yo-yo baja y el yo-yo sube y todo, ¿sale? Pero aquí va lo importante, Shiva está, o la conciencia en nosotros, está en la trascendencia, pero cuando empieza una manifestación y empieza una graduación progresiva desde lo abstracto hacia lo denso, es decir, de lo abstracto a lo concreto. ¿Ya? A ver, es vapor de agua, agua, hielo. ¿Ok? Entonces ahí va desde lo... está el vapor. La Shakti es como si fuera agua, pero puede estar como gas, puede estar como agua y puede estar como hielo. Pero entonces el hielo es el más concreto. ¿Ya vieron? Entonces la manifestación del yo-yo es que desde lo abstracto, Shiva es el perfecto, abstracto, absoluto. Pero una vez que viene una manifestación, empieza la energía a hacerse más densa, más densa, más densa. Y ves que lo comentamos que se parte en siete pedazos. Bueno, en siete niveles de densidad. Así es como se organiza la Shakti. Y entonces quedan los siete niveles. Este cuerpo está hasta abajo. Hasta abajo, ¿ver? ¿Pero qué quiere decir esto? Que en la medida que la conciencia en ti, lo que tú eres, entra e interactúa con los niveles de energía, se empieza a olvidar de sí. Entonces, aunque sea de hasta arriba, el séptimo pegado a la trascendencia, ya empieza un nivel de olvido. ¿Ya bien? Luego baja más, más olvido. Baja más, más olvido. Y va bajando, 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 bajando. Tiene un costo, porque a la hora de hacer la operación, es como si Shiva se llenara de ropaje. Como si fue, por eso es la danza de los siete velos. Entonces, es, la conciencia es la luz que está. Imagínate que tenemos una luz y le pones una siete velos o le pones siete capas de tela, pero no solo siete capas de tela, cada vez más gruesa, ¿no? Entonces, primero una gasita transparente, entonces todavía hasta puedes ver medio el foco casi ahí adentro, ¿ya vieron? Es el primer nivel. Pero luego, si le echas otra telita un poco más gruesa, que cada vez menos luz. Ya no puedes ver bien. Si se baja otro, cada vez menos. Y luego, si le empiezas a poner telas más gruesas, como esta, ya está abajo uno de estos. Mira un zarapito mexicano, se lo pones hasta abajo. Entonces, ya no sale ni luz. ¿Ya viste? Entonces, se llama enroparse o vestirse. Y entonces, un poco la tradición es la danza de las siete velos, ¿no? La bailarina hermosa se pone siete velos y de lo que se trata es de que se los quite, afortunadamente. Entonces, entonces va bailando y se los va quitando y se los va quitando. Todo para que la quieres ver peloncita la cosa, ¿no? O sea, pero entonces tiene que quitarse todo. Entonces, y cada quien, entonces. Pero bueno, la idea es que es una metáfora de cómo nuestro verdadero ser, que es conciencia pura, ha quedado arropado. Te has envuelto en energía y esa energía te ha nublado la vista. Te ha nublado la vista de la conciencia. ¿Ya vieron? Como si ahorita tú, alguien está en un mar súper transparente y de repente entra una zona más turbia. Ya veo menos. Sí veo, pero veo menos. Pero ¿qué tal si son siete niveles de densidad? Pues la última es francamente con mucha tierra y casi no veo nada. Medio veo, pero ya muy mal. ¿Ya vieron? Entonces ese es el asunto de qué es lo que le pasa a la conciencia cuando hace el ejercicio creador. Entonces, pero no importa porque el ejercicio es que suceda, las chispas involucradas entran en una experimentación de conciencia, aprenden a crear en todos los niveles y luego finalmente, cuando termina el proyecto, entonces todos marchamos a casa, vidas. Entonces tenemos ahora que ir, ahora sí que de reversa. Entonces tienes que ir subiendo y subiendo, desembarazar, como la de los siete velos. Te vas quitando los velos más densos, ¿no? Si te quitas cuatro, entonces te quedan tres. Y eso le llamamos reino espiritual. Porque ya rebasaste los cuatro niveles inferiores, estás en los tres. Pero en esos tres todavía puedes purificar más, limpiar más. Uno de ellos que acabo de hablar, conciencia de unidad. La conciencia de unidad. Pero es la vida que se está desatrapando. Por eso hay personas que de repente la vida, derivado de su práctica espiritual, sale y se marcha del cuerpo. Saliendo por aquí hay una cosa que se llama Brahmananda, ¿no? ¿Ya recuerden? La abertura de Brahman. Entonces, tu conciencia está aquí en el sexto chakra. Ahí es donde está la conciencia. De hecho, es interesante porque hace no muchos años hubo un congreso en Cambridge sobre el asunto de, no sé si vieron, creo que platiqué en una ocasión algún video de esto, ¿verdad? Entonces, en Cambridge, gente muy especialista, neurólogos, psicólogos, gente profesionales, de lo mejor en su ramo y muy, gente muy reputada, quisieron definir la conciencia, o eso es lo que yo entendí. Cuando leí el resultado, francamente no definieron la conciencia, pero sí definieron dónde está. Entonces ellos dijeron, bueno, no, ellos dijeron, ellos están confundiendo causa con efecto. Entonces están diciendo, la causa de la conciencia son ¿cómo se llaman? Unos centros en el centro de la cabeza, tálamo, hipotálamo y médula oblongada, unos cuerpecillos que están ahí en el centro, que sería el sexto chakra, y dicen, ese es el centro donde hay conciencia. Ya lo sabemos, y lo tienen entonces los hombres son conscientes de ser, porque tienen esa conciencia, todos los mamíferos inferiores, las aves y otros muchos animales tienen esos cuerpos, pero a mí ellos confunden causa y efecto, ellos dicen, esos cuerpos generan la conciencia. Y yo lo diría exactamente al revés. La conciencia usa esos cuerpos para tener conciencia en este plano. ¿Sí se entendió? Confundir la causa con el efecto. Ellos dicen, esto es lo que genera conciencia. Yo diría, no, la conciencia está, por siempre va a estar. Pero en este mundo necesita esos pequeños cuerpos, ¿no? Y luego es lo que, allá en Oriente le llaman sexto chakra, pero ahí está relativamente, ahí está anclada la conciencia. Todo el trabajo espiritual o parte de él, sobre todo los que han trabajado con Kundalini Yoga y todo, buscan empujar la energía de la madre para que salga por Brahmananda, pero arrastra consigo, ¿verdad? Arrastra,
así.
Así, así, y entonces arrastra consigo a este... a la conciencia, pero resulta que aquí abajo estaba bastante limitado, ¿entienden? Porque era consciente, pero tenía los siete ropajes, tenía los siete vestidos, los siete velos, pero resulta que cuando sales, quién sabe a dónde te puedes ir, a lo mejor te vas a los otros tres, pero a lo mejor te vas a los de hasta casi de arriba, y la vida queda liberada.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí.
Exacto. Entonces, eso quiere decir que ya cuando la vida se está acercando muy ahí a la trascendencia, en la India le llaman Ishwara. Ishwara. Cuando ya entendiste, la conciencia te escapó y se va y se quitó prácticamente los siete velos. Prácticamente. Bueno, ya acá está. Se llama línea limítrofe, pero es aquí como de aquí a la esquina. ¿Me entiendes? Está luego, luego. Bueno, entonces ya rebasó los siete, ya se. Como la bailarina, ya se quitó los siete velos, entonces está desnuda, la conciencia está desnuda en sí misma, está liberada, no tiene ropajes. Entonces, al no tener ropajes, ¿qué es lo que ve? Ve, está en la existencia todavía, pero ya está liberada, se llama Ishwara. Entonces, yo, eso en español, yo soy el señor del universo, pero no es, yo soy el señor como dueño del universo, sino yo soy el universo. ¿Ya vieron? Entonces, esa conciencia liberada no puede percibir nada, sigue percibiendo, no puede percibir nada de ningún tipo concreto o abstracto que no sea el mismo.
Así es. Yo soy todo.
Yo soy todo. ¿Ya ves, vida, cómo ya no me quieres preguntar? Ya te lo dije. Sí. Entonces, bueno, entonces ahí tienen maravilloso, es Ishwara. Luego Ishwara, entonces, todavía puede recogerse en Shiva, que sería, ahora sí, la amada, que sería como la Shakti en su totalidad y con la chispa, regresa a Shiva completo. Y eso es lo que llaman Brahman el absoluto. ¿Ya vieron? La característica ahí, acuérdense, no hay percepción.
No hay recuerdos.
Sí, no hay
nada. No hay nada. No hay acontecimientos, no hay persona, no hay nada.
Solo la mismicidad del sí mismo y del absoluto.
Sí.
¿Viste? Sí. Se baja tantito y entonces empieza a haber existencia.
Ahí es cuando vuelve a buscar a la persona.
Bueno, es que sí, a lo mejor todavía le quedan ganas.
Sí, lamentablemente le quedó ganas y se volvió a
hacer. Entonces agarra y dice, ¿dónde anda mi personalidad? Y entonces, así como, ¿ya viste?
Y en mi caso la personalidad es un desastre, porque no tenía idea.
Todas las personalidades, amor, son un desastre. Te voy a decir por qué. Porque la personalidad, la persona quiere decir máscara de teatro. Y entonces quiere decir que atrás de la máscara de teatro, de la persona, está tu verdadero ser. Y una máscara, pues, es un hechizo. O sea, no eres tú. Es algo que hiciste. Y todos nos creamos en este mundo de acuerdo a nuestra familia, a nuestras posibilidades, lo que nos fue pasando. Tuvimos que crearnos una personalidad.
Pero hay personalidades que pueden integrar más ese acontecimiento entre comillas, que otras personalidades que, en mi caso, yo estaba sola, fue una cuestión intuitiva. Hace 27 años no había internet, no había guías. Yo tenía algún intermediario confuso que me decía cosas mezcladas con desarrollo personal y hablaba de iluminación, como, qué sé yo, algo que me contaba, pero no,
que no en realidad
estaba
idea,
todo tergiversado.
Que no tenía ni idea.
Exactamente, y a mí me sucede eso, pero cuando vine, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba Celia? La perdí, ¿qué fue esto? Trascendía toda forma. y fue maravilloso, pero no coincidía con lo que me venían guiando personas que en realidad no.
Sí, no. Porque mira, San Juan de la Cruz dice, en asuntos espirituales, veros bien en qué manos se ponen, porque tal es el Padre, tal el Hijo, tal el Maestro, tal el discípulo. Y en lo más aventajado del viaje espiritual, solo, él es cristiano, ¿no? Solo en manos del Espíritu de verdad, que llamado Santo, porque viene del Kadosh, 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 Santo, 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 solo en manos del Espíritu Santo, que sería la conciencia trascendida, estarás en buenas manos. Tú estás diciendo mucho cuidado en el trabajo espiritual, porque hay gente que a lo mejor con el mejor de su intención, ¿me entiendes? Pueden leer, informarse, pero hay mucho de leído, mucho mental, pero a lo mejor no hay mucho vivido, ¿comprenden? Entonces pierden a todo mundo. Por eso Cristo decía, un ciego guía a otro ciego al agujero. Vente, yo te llevo, no te preocupes, yo te llevo. ¡Pum! Los dos al agujero. Un ciego guía a otro ciego al agujero. Entonces en esto, mira, hay que tener cuidado y hay que ver en cuyas manos se pone uno. Porque aparte es la persona que me estás comentando, la vivencia que conozco, sé bien lo que estás diciendo. Entonces, se la dice a alguien que no la ha tenido. Mira, no le atina ni a la de 10,000. Aunque habrán leído 1,000 libros de todos los maestros espirituales y de todos los grandes místicos.
El tema es que estos intermediarios pueden hacer que tu sentido de orientación se active y te lleve, porque...
¿Tu sentido de qué, perdón?
Sentido de orientación. Esa parte de uno que como que sabe lo que tiene que hacer. En mi caso fue así, pero yo no, o sea, por mí misma empecé a estar atenta las 24 horas, porque a mí se me dijo, en el libro que yo leía, se llamaba Vivir como persona.
Julia.
No sé, nada que ver, porque cuando me vine de ahí dije, ¿qué pasó con la persona? Uh-huh. No estaba. Se decía que había que poner la mente sin pensamientos, dejarla sin pensamientos. Entonces uh-huh. Lo descubrí desde mi sentido de orientación, si me pongo atenta, se paran. Y así, bueno, llegué a un estado de la primera iluminación, recién ahora me entero. Y después, por intuición, se me ocurrió, fue una práctica de fuego, pero yo no tenía idea, se me ocurrió observar, porque ya que estaba observándolo todo, se me ocurrió observar, era cuestión de tiempo para que se me ocurriera observar también la función sexual. Uh-huh. Y bueno, y en una masturbación, un orgasmo propulsó la energía y salió por la coronilla y no estaba más la persona. No estaba más nada, en realidad no había acontecimientos, no había memoria, no había nada, ahí no hay nada, pero está la más infinita, porque ahí sí se puede utilizar esa palabra, infinito, la más infinita satisfacción, alegría y paz ilimitada, sin límites. Creo que al salir de ahí entré en el reino espiritual, porque... El único hilo conductor que hay de aquí hasta allá, para mí, es el sentido del yo. Pero es como que el yo va mutando. Desde un yo egoico a un yo más espiritualizado, cuando uno tiene la primera iluminación, después lo que sale de acá es conciencia con energía, energía y conciencia. Llega al reino divino y después algo busca, y supongo que ese es el reino espiritual. Algo buscó. Como que recordó, ahí ya había memoria, supongo que es el reino espiritual. Y recordó a Celia, la vi como en fotos y me di cuenta de que era tan ficticia como un dibujo animado, no era real. Y ahí vino un alivio sin límites, o sea, un alivio infinito. No sé quién lo tuvo, no sé si eso es conciencia o ya hay mente ahí.
Ananda.
Ahí dicha, hay mente.
Dicha plena.
Uh-huh. Porque... Más arriba no hay mente, no hay pensamientos, no hay memoria, como que, como por llamarle, arriba y abajo, como supongo que es la Shakti, Ananda.
No, lo que estás diciendo, lo que dijimos hoy en la mañana, que cuando se hace esta transmutación, se fijaron, entonces tú estás hablando de mente, estás hablando del tercer nivel, Entonces ahí puede haber algo de mente, algo de buscar a Celia, etc. Más arriba es el emocional superior, un estado de dicha, de gloria, no de gloria, de gloria es hasta arriba, de dicha, de, ¿sabes? De
gracia,
gracia.
Eso es lo que sintió el alivio ilimitado cuando se acordó de Celia.
¿Ves? Porque es como quitarse la vida que eres, se quita todas las amarras.
No soy eso, exacto. Era un alivio. Pero sublime.
Está subiendo, bajando por esos tres niveles.
Claro.
¿Comprendes? ¿Ya? Entonces uno puede tener más actividad de la mente, como buscar, bajar, dónde está Celia. Ese es el quinto, vamos a decir. El otro que está gozando y se siente ilimitadamente feliz es el que le sigue. Más arriba, que le llaman cuerpo átmico, el cuerpo del sí mismo, es pura conciencia ya prácticamente trascendida, sin forma. Pero no eres el uno y único todavía.
Ah, ¿no? No sé.
Ahí, ahí. Ah. Pero un poco más arriba, entonces ya estamos tocando esos niveles.
Sí.
Pero bueno, entonces...
Bueno, después la busqué como si fuera una arenita en un desierto infinito. Y antes de llegar al cuerpo... porque no sabía, pero parece que ahí hay algo así como pensamiento. Como movimiento y pensamiento. La busqué y
me
quedé acá arriba. Uh-huh. Ella estaba en la cama, se había sentado, no sé, porque fue un kundalini, pero acostado. Uh-huh. Y no sé, el kundalini la sentó. Se quedó ahí arriba y me di cuenta de que un pensamiento, estoy hasta en las piedras. Como si fuera un pensamiento, ¿ves?
Uh-huh. Y luego finalmente...
Y luego, claro,
entró en ti.
Empezó bien. A entrar y pregunté quién soy yo de nuevo y levanté el dedito y yo era eso. Uh-huh. Eso también era yo. Y el hilo conductor es que el yo va cambiando. Primero era un yo egoico, después era un yo lleno de los atributos naturales del ser, después era esto que salió afuera, había un grillito cantando. Lo último que pregunté antes de que saliera la energía fue quién soy yo y se identificó con el grillo. Entonces vibré en el grillo. No era que me sentí como grillo, sino
serlo.
Claro, sostenerlo.
Muy bien, ahí está. Un viaje de ida y vuelta. Entonces está relatándose como la vida liberada, luego... Arriba está Yuara, al fondo, puede ser eso Yuara lo que estás diciendo, tendríamos que platicar más a solas, uh-huh. Y luego vendría el Brahman. Pero hay una cosa fabulosa, ya lo eres, ya lo eres. Entonces nada más el que quiera lo puede tratar y buscar, recordar. ¿Y por qué quieres recordarlo? Porque te sientes atrapado, porque estás de alguna manera, porque estás bien como ser humano es una experiencia. Hay gracias, también es verdad que hay desgracias, ¿no? Por este asunto de la dualidad. Pero saber que eres todo eso y luego en un momento dado poder migrar es una maravilla. Alguien de aquí, no me acuerdo, ¿quién habló de salir tú? ¿Quién fue el que habló de salir el botellón? ¿Por aquí
habló?
El del foco. No,
no, no.
Sí, tú fuiste. El de salir hacia arriba. El de salir hacia arriba y el mercado. Por eso digo que se dijo mucho. Entonces necesitamos calma. Calma en la sala. Pero bueno, la idea es que con esto, más que basta, la idea es saber que tu vida es absolutamente libre. ¿Ya vieron? Y que la mente creadora, lo que tú estás diciendo de regresar a un punto, es muy parecido a ven esas películas de ciencia ficción que se alejan de un punto y se van, y entonces ya está el sistema solar, y se van, y ya está la galaxia, y se van, ¿no? Y entonces luego, entonces, maravilloso. Pero bueno, lo que quiere decir es, lo que ya eres, ya lo eres. No lo podrías lograr, pero sí lo puedes ir recordando. A mí lo que me interesa es que la humanidad en su conjunto dé el pasito al despertar. Pero el futuro que viene detrás es extraordinario. Ser la divinidad es inimaginable, es lo máximo. Entonces vale la pena hacer el trabajo, ¿ya vieron? Pero la propia persona adentro es la que está con la inquietud, que está atrapada y encerrada, ¿no? Entonces estoy atrapado en esto hasta que me basta y ya me quiero liberar un poquito más. Aquellos que quieran pueden despertar, podemos trabajar en su purgación, su quema de energía, y entonces puedes ir a una de las regiones un poco más elevadas. ¿Ya vieron? Y sin prisa, pero sin descanso. Bien.
Maestro, yo quería preguntarle, ¿qué diferencia hay de estos 7 niveles que usted habla con respecto a los 10 niveles que habla de la vida de la cábala judía?
Sefirot. Sí, ellos hablan de emanaciones creativas, de energéticas, y lo dividen en 10. Ellos tienen...
Pero son los 7.
Sí, es que uno es... Sí, son los 7. Ellos hablan de los 10, ¿no? Desde raíz hasta corona. Corona sería la culminación, pero básicamente lo que ellos hablan es que la divinidad hace un acto creador, creando como esferas de energía y cada vez más densas, y entonces y hacen un diseño, ¿no? Y ese diseño, y uno tiene que avanzar por ese árbol para ir de alguna manera restaurando su propia conciencia. Pero básicamente es lo mismo, ¿sale? Entonces
cuando la divinidad reabsorbe todo, o sea, en la respiración de Brahma, se ejemplifica que la divinidad hace una creación al exhalar y luego reabsorbe todo. Se habla también de gotas como que van a ser reabsorbidas, pero en un próximo ciclo. Mencionaste en un video que no hay condenaciones porque serían reabsorbidas en un próximo ciclo. Es decir, al universo como un... como todo, pero...
No, más o menos.
Pero puede quedar algo
para afuera. Para tener un marco sencillito, es la imagen del yo-yo. Pero en la terminología hindú, que también ayuda mucho, y con esto ya nos vamos a ir a meditar, imaginamos que se habla de... La manifestación es un kalpa. Kalpa quiere decir era. En la mitología judía, vamos a decir, en Génesis es de generación, de generar el universo, ¿no? Entonces, un proceso nuevamente de 7 días. Y entonces es, hágase la luz y sucesivamente hasta el hombre. Y luego tiene que... Pero luego, la palabra dijo, hágase todo eso. Y abajo el yo-yo. Esa fue la palabra. Pero luego, la misma palabra, pero hablando a través de un hombre, entonces dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Entonces hay que regresar y volver. Bueno, en la India le llaman a este proceso la manifestación de un kalpa, que quiere decir era, y la reabsorción completa se llama pralaya. Pralaya es gran disolución, ¿ya vieron? Entonces, pero cada individuo, si así lo desea, o cada chispa, pues, si así lo desea, en cualquier momento puede lograr su laya, tu disolución. Es decir, puedes hacer el proceso para recordar anticipadamente lo que llevaría una generación de millones de años, vamos a decir. ¿Ya vieron?
¿Y el pralaya absorbe absolutamente todo?
Es que esto que me preguntas, mi vida, está súper complejo sí, o sea, involucra una cantidad de es como manifestar una burbuja y reabsorberla, pero pueden estar manifestándose y reabsorbiéndose muchas cosas. Entonces, pero mejor reabsorción, yo-yo. Ese es el más fácil. Yo-yo baja, yo-yo sube. ¿Ya viste? Tu despertar no radica más que en que quieres recordarlo un poquito antes o aventajarte. ¿Saben? Como esos, no sé, niños así genios que en el colegio se aventajan muchísimo. Entonces, llegas a una universidad, que son muchachos de 20, 22, y está un niño de 12 ahí puesto, ¿no? Y entonces pues, dices, ¿y este qué hace acá? Está aventajado. Ya vieron, buscó su propio laya. Pralaya dice gran reabsorción. ¿Ya vieron? Entonces, la operación cósmica de Shiva es un pralaya, pero también puede informar a cualquier chispa en cualquier momento y en cualquier lugar, y entonces puede lograr su propio proceso, si le gusta. ¿Ya vieron? Entonces, de esto es de lo que trata todo. Y entonces, les diré un poquitito más y ya oímos música para terminar. Porque tú dices, bueno, ¿para qué tanta historia a veces? Bueno, porque resulta que por ahí imaginamos a esta conciencia absoluta como un océano, imaginamos que cuando entra a la manifestación se empieza a partir en chispas, cada chispa tiene que tener toda la experiencia de conciencia. Pero es como pasar por un colegio, si recorres todo el recorrido, sería como pasar por un colegio desde kinder hasta doctorado. ¿Ya viste? Entonces pasas por todos los niveles, ya tu chispa experimenta en todos los reinos, en todos los niveles. Entonces ahora, ¿qué querrás hacer? No sé. Puede ser un creador cósmico. Puede, a ver, ¿qué hace uno, un estudiante que empezó en maternal, cursó primaria, preprimaria, ¿qué se llama el otro? Bachiller, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, y ya es el doctorado de todos. ¿Qué va a hacer? Bueno, quién sabe, pero a lo mejor se le ocurre hacer otro colegio. Y ya. Entonces, esto, por eso te estoy diciendo que esto está más que grande. Porque estamos hablando de... Por ahí dicen, yo no he contado, pero por ahí dicen que las chispas involucradas actualmente en el reino humano alcanzan los 60 mil millones. Entonces, nada más hay encarnados 7 mil, vamos a decir 6 mil para que me salga la cuenta. 6.000 encarnados, 60.000 las chispas que experimentan en una escuela chiquitita. El reino humano actual, 60.000, eso dice. Yo lo he contado. Entonces, 60.000 millones de chispas. Si hay 6.000 millones encarnadas que estamos aquí sentados, el 90% no está acá. ¿Ya viste? Y aparte es muy inestable la cantidad porque continuamente migran chispas del reino animal hacia el reino humano. Y chispas que migran del reino humano al reino sobrehumano. ¿Ya vieron? Entonces, esa es la idea. Pero, ¿qué va a suceder con cada chispa? No tiene ningún límite. Entonces, a lo mejor uno se doctora y dice, no, pues yo voy a poner una universidad igual. Me voy a comprar un terrenito por allá. ¿Ven? Y ahí van a ver, les pongo una universidad. Y a través de tu universidad, miriadas de chispas. Ya viste, per seculam seculorum, para que entiendas el poder de lo que somos, el poder de lo que es la divinidad. Ya viste, si hay, aquí hay un Big Bang, si el universo es un Big Bang y se expandió el espacio-tiempo y se armó un relajo. Bueno, y si son miles y miles y miles de chispas alcanzando niveles para manifestar realidades, entonces la contestación no es tan muy sencilla de calpa de que se va y se viene.
No,
de,
no entiendo por qué.
No, no, me refiero, nada más permíteme, lo que quiero decir es que esto, quiero que vean lo grandioso.
Sí, sí. Lo que pasa es que no hay individualidad, como la chispa que llega.
Sí, lo sé.
Esa chispa no es individual, es como si cada forma fueran globos con aire.
Sí.
Cuando es... el aire, digamos, ese aire no es del globo, es aire. Es decir, la conciencia no es tu conciencia ni mía. Es la conciencia. Puede ser tu conciencia mientras está haciendo el proceso.
Es lo que dije del agua y el océano, ¿te acuerdas?
Claro.
La gota no es la gota, exacto. La gota es el océano.
Exacto.
Pero, de todas maneras, lo grandioso del absoluto es que puede ser océano o gota. Y ya. Puede ser todo.
Y la gota, llegando allá, es océano, pero también puede crear un océano nuevo.
Mejor llegamos, mi amor. Porque si tú ahorita está muy al futuro, ¿no? Lleguemos y entonces, verás. Pero bueno, no quieras, es que vas a meter mucho tu mente y yo nada más quiero un marco teórico para que vean lo grande que es esto, ¿no? No tanto para tener un marco teórico muy complejo, para que se asombren de lo que es el absoluto, de lo que es Brahman. No tanto para tener una cosa muy matemática, ¿me entiendes? Eso no es mi intención en este momento, ver lo grandioso de las cosas. Bien, última pregunta, porque nos está esperando el músico.
El tema de la pérdida de interés por los asuntos del mundo en el proceso del despertar y de algunas vivencias místicas y de desidentificarse con lo que por ahí uno estuvo acostumbrado a estar identificado con lo que era, y después sostener las responsabilidades del mundo como padre y demás. ¿Algún consejo sobre el tema pérdida de interés sobre los asuntos del mundo en el proceso del despertar espiritual?
¿Quieres que comente algo? Mira, esto es bastante normal, que cuando la persona empieza su proceso de despertar, pierde apetito por las cosas del mundo. Pero francamente, cada uno de nosotros va a tener que encontrar su camino en ese sentido, lo va a tener que decidir y también debe decidirlo en función de su realidad. Es muy diferente, ¿cuántos años tienes?
36.
Es muy diferente tener 36 que 60, que tener 15, que tener hijos, que no tener hijos, porque dependen de uno, que tener ¿cómo era? La chanchita. Tener chanchita, se complica todo. Ella se quiere ir, ¿me entiendes? Pero la chanchita, mira, chanchita, te agarran así de los tobillos y vas para abajo. Entonces, todo depende. Hay tantas situaciones como 6 mil millones de gente somos en el mundo. Entonces, eso tú tendrás que entrar dentro de ti, en tu corazón, ver cuál es tu responsabilidad. Yo normalmente opto por ser responsable. Es decir, si una, porque muchos han llegado discípulos conmigo, ¿no? Y incluso ahí se han conocido. Pero luego pues, se enamoran y se casan. Y luego tienen hijos. Y luego llegan y me dicen, ¿sabes qué? El hombre, que es el que al hijo. Entonces, no, y es que ya no me gusta esto de la casada. Ya no me gusta. Yo me quiero a lo espiritual. ¿Cuántos hijos ya tuvo tu mujer? No, pues ya tengo dos por ahí. No, ya está molado. Como que yo, digo, eres libre. ¿Qué dije ahí? Libertad absoluta. Pero sabes una cosa, debes, bueno, mi sugerencia, debes responder. Debes responder. Y porque si no te va a quedar un gusanito que te va a lastimar mucho tiempo. Entonces, por eso es muy difícil esto. Si una persona dice, me agarró la enseñanza soltero, joven, bueno, pues, como decimos ahí, dicen los en Estados Unidos, ¿no? Rice and beans, pues, comeré arroz y frijoles, ¿no? Y lo más que se me bote la panza, pero bueno, pero me voy ahí al río, ¿ya viste? Pues unos cuantos kilos de arroz y frijoles, aguanto meses. Y entonces, pues sí, eso lo puedes hacer porque estás joven, no tienes hijos, no tienes responsabilidad. Eso lo vas a tener que resolver. Depende del fuero muy interno, ¿entiendes? De cada persona. Pero eso sí, sea lo que sea, puedes no soltar la enseñanza. Lo que sí no se puede, debes. Pues si no, o sea, si ya tengo hijos y todo, entonces ya abandono la enseñanza y ya. No, eso no. O sea, idealmente eres nuevamente libre, pero idealmente sería incorporarla a tu vida. ¿Saben? No se le pide a un hombre nada, no se le pide que abandone su vida, no se lo, que cambie, que deje las cosas, que cambie su forma de comer, su forma de comportarse, no se le pide nada. ¿Por qué? Porque no tienes por qué pedir nada, cada ser humano está construyendo su vida. Entonces lo único que tienes que hacer es, oye, mira, toma este nuevo regalo que tú tienes, tómalo y úsalo en la medida que tú quieras, aparte. Y entonces... eso es lo más que me atrevo a hacer, ¿entiendes? Pero decirle a alguien e intervenir sugiriendo que cambie su vida y haga cosas, no. Cada quien tiene que formarse su propio destino.
Maestro, ¿nos puede decir un comentario de la misión? Que debe ser por ahí algo similar a esto.
¿La misión?
De cada uno. Como si el ser humano tiene una misión por ahí.
Ah, bueno. Por supuesto que la tiene, pero la misión nuevamente debe ser encontrada dentro de uno. Créemelo. Es que hay algo que... hagan de cuenta que todo lo que te llega de afuera te puede influenciar mucho. Entonces, por eso yo siempre sugiero tener cuidado en recurrir a personas que te dan como muchos consejos de diferentes formas, métodos y técnicas. Que es bien, tu capacidad creadora es inmensa. Entonces, tan pronto oyes algo, te lo crees. Y luego te sucede y dice, tenías razón. Eres un creador poderosísimo. Poderosísimo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la misión, cada quien mejor que la detecte. La enseñanza es un regalo. Es lo más que se puede decir. El que la quiera tomar, que la tome. El que no, tampoco se le juzga, ¿entiendes? Ni se le ve como superior ni inferior en ningún sentido. Yo sé que ahora va a producir un cambio inmenso en el mundo, eso sí lo sé, pero no como resultado de imponerla, ¿entiendes? De,
claro.
ni de venderla, claro. Como publicidad, pues, como que esos, se venden productos y servicios, o sea, se venden pantalones o se venden coches, hace el esfuerzo para que la gente se anime, pero esto lo más que se debe hacer es regalar.
¿En consonancia con la enseñanza de Ramana o de Sargadatta?
¿Perdón?
¿Está en consonancia con la enseñanza de Sargadatta o de Ramana?
Sí, completamente, de ambos dos. En el hinduismo, hagan de cuenta que todo empieza con los Vedas, ¿no? Y entonces, después de una evolución compleja y larga, ahí pueden entrar a la Universidad de Misticosofía, van a ver algunas gráficas y todo. Pero si se fijan en esas gráficas, todo empieza con los Vedas y termina con el Vedanta. Son las conclusiones filosóficas que derivan de todos los Vedas, Upanishads y todo, toda la documentación. Entonces, del Rut, que le llaman, ¿no? Entonces, al final aparece el Vedanta. Y el Vedanta son las conclusiones finales. Y hay tres tipos de Vedanta. Un Vedanta se llamaría dual, uno dual mitigado y uno monista. Okay. El dual concibe la trascendencia y la existencia como separado, mucho al estilo de la religión católica, ¿no? Del cristianismo. La religión católica es una de las religiones, o sea, cuando se estudian las religiones, es una religión dual mitigada. Pero entonces concibe una dualidad entre el padre y lo creado, las criaturas, una gran separación. Entonces hay un Vedanta dual, ¿ya viste? Luego hay un Vedanta que se llama dual mitigado, o sea, como que algo así como cada ser humano es el absoluto, pero no lo es. Como que sí, pero como que no. Sí soy, pero le saco a decir que sí lo soy. Entonces mejor digo que, ¿quién sabe? Entonces mejor no soy. Entonces se llama Vedanta mitigado. Y entonces los monistas son los que es el Vedanta más avanzado. Monismo viene de uno, de mono. Monos, uno. Entonces el monismo lo que está implicando es la divinidad, entendido como con esa palabra. El universo entero y el ser humano son uno, absolutamente uno. No hay ninguna separación. Y bajo esa óptica son los maestros más avanzados del hinduismo. Y en el siglo pasado se dieron muy buenos maestros. Es Nisargadatta Maharaj, ¿no? Se llamaba. Y entonces, es verdad que él decía todo muy bien sobre el absoluto, ¿no? Luego tuvo un trabajo editorial, yo no sé si se tradujo originalmente al alemán o al francés o al inglés, no lo sé. Pero le hicieron un trabajo editorial precioso, gente especialista en escribir. Porque una cosa es lo que dices, pero a lo mejor lo dices tú así nada más, digamos, de una manera coloquial. Pero luego pasó por un proceso de trabajo editorial y quedó precioso el trabajo. Él finalmente se acercó a la muerte y ahí de los 80 pidió que por favor se sentaran delante de él porque quería hablar con ellos. Entonces, bueno, pues él es monista y está en perfecta correspondencia con lo que estoy diciendo, concordancia. Y Ramana, pues es bastante famoso, ¿no? Ramana tuvo una crisis, ya conocerán ustedes, ¿no? Un ataque de pánico a la muerte a los 17 años. Eso no es muy común, a los 17 años. Les dan a los más viejitos, ¿entiendes? Eso sí les puede dar, ¡ay, ya me va a agarrar! Entonces, le dio el pánico ataque a los 17, se tiró en el suelo y entonces pasó por un proceso y despertó. Y entonces dejó de hablar, se metió ahí abajo en el sótano de un templo y entonces no quería hablar, entonces les pegan tantito para que regrese. Entonces le pegaban, le daban de comer y todo, y así fue toda su evolución. Y finalmente entiendo que se andaba escapando de todo el mundo y porque no quería hablar. Y entonces finalmente creo que dos personas especialistas en Vedanta y en los Veda le dijeron que nada más tenía que decir sí o no. Eso es lo que entiendo. Entonces de ahí salió toda su enseñanza. Le decían, oye, lo que tú estás haciendo es esto y esto, sí o no. Y fueron apuntando y salió su literatura. ¿No? Está Krishnamurti, es un personaje muy bueno. Hay gente que le produce mucha angustia a Krishnamurti, porque si lo ves con la mente, es muy angustiante. ¿Ya viste? Dos de mis discípulos, uno era argentino, precisamente, futbolista, y entonces se fue con un amigo, pues, que va a haber una conferencia de Krishnamurti en la Ciudad de México, y se fueron. Yo ni supe, pero bueno, se fueron. Y de repente tocaron en la puerta ya de noche, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen acá? No, es que acá estamos viniendo, que fuimos a una conferencia y venimos deprimidos. Este cuate nos dijo quién sabe cuántas cosas. Y entonces dije, bueno, pues ya desprímanse, váyanse. Pero bueno, ¿ya vieron? Entonces, maestros muy, muy buenos. Pero el Vedanta es la enseñanza suprema del hinduismo. en el budismo el Dorchen, etc. Cada tradición tiene algo muy, muy elevado. Muy bien. Entonces ya creo que con esto podemos descansar, ¿sí? Tocamos un poquito. Vamos a meditar un ratito para acabar bien y bonito y ya nos marchamos a casa, ¿sale? Sigan a la derecha porque nos estiremos bien, sin lastimarse nunca, jamás. Llegamos hasta el máximo punto y un poquitito para sin lastimarse. Eso. Y entonces arriba. Eso. Hacemos nuestras palmas. Entonces arriba. En alto los que pudieron estar oyendo la música y calmadita la mente. Pero, muy bien, pues entonces ya terminamos el día y ahora sí a descansar a casita y nos vemos mañana tempranito, ¿sale? Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos por acá mañana. Muchas gracias. Descansa.
Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.